Marcos capítulo 12, versículo 28, nos dice la Escritura que acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La caída. ¿Quién cree en la caída en nuestra época tan particular? Muchos de los que se llaman creyentes asumen que el libro de Génesis es una fábula que está puesta en la escritura porque parece ser que los primeros pobladores de la tierra tenían una tara mental que les impedía tener un proceso lógico de pensamiento. Y entonces, como eran tarados, pues necesitaban una fábula que contarles para que pudieran entender todo lo que Dios hizo en la creación y todo lo que supuso la caída después de que Dios hubo creado todo. Claro, eso nada tiene que ver, los tarados de aquel tiempo nada tienen que ver con los sabios de nuestros días, lo inteligente que es la sociedad en nuestros días. Esta semana estaba viendo cómo le hacían una entrevista a unos jóvenes sobre unas manifestaciones que había en el campus universitario y yo creo que es que su pensamiento lógico y armonioso era tan complicado que no podían articular palabra, así que no dieron ninguna razón de por qué estaban allí manifestándose. Menos mal que hemos llegado al siglo XXI para tener un proceso de pensamiento lógico, cosa que nunca jamás en la historia de la humanidad se ha dado, salvo en nuestra época tan curiosa. Tenemos que recordar que la caída afectó al entendimiento. Y entonces la mente fue puesta como siervo de las emociones. Y estas pasaron a gobernar al ser humano, de manera que ha quedado afectada esta constitución inicial que Dios le dio al hombre. Primero está el proceso de pensamiento y después vienen las emociones. Pero con la caída esto se invirtió. Ahora lo primero son las emociones y después el proceso de pensamiento. Esto de las emociones es vital porque si no, ninguno de los partidos que hay en el arco parlamentario que sacan tantos votos, podrían sacar tantos votos si la gente pensara un poquito. Pero como es todo emocional, ¡vivan los progres! Y estamos hundidos en la miseria, pero ¡vivan los progres! Esto es fantástico, pero ¿a quién no le gusta un mundo color de rosa? ¡Un mundo amarillo! ¡Un mundo! Y nos cuentan la trola del siglo y la gente aplaude como focas. Interesante, ¿dónde ha quedado el proceso de pensamiento? Esto es por la caída. No es sino hasta que el Señor llama y redime a su pueblo cuando el entendimiento que antes estaba entenebrecido es iluminado y la razón es entonces puesta como gobernante de las emociones y de los sentimientos. Aunque también hemos de decir que como se ha retorcido tanto la doctrina bíblica y lo que se hace en la mayoría de las iglesias no es predicar el Evangelio sino el entretenimiento, pues no hay una comprensión cabal de lo que enseña la Escritura. Por lo tanto, volvemos a los orígenes para que el proceso de pensamiento no funcione y todo sea emocional. Esto no es algo para tomárselo a la ligera, porque es en el contexto de la Iglesia reunida donde podemos encontrar de una manera más notable cómo las emociones siguen tomando el control de la situación. Por ejemplo, muchos de los que asisten a las iglesias, en la mayoría de las iglesias, quieren participar, todos quieren participar en las actividades de la iglesia, en lo que se hace en la iglesia. Consideran que ellos pueden aportar mucho en la adoración, por lo tanto hay que hacer un coro para que la gente se sienta útil. Vamos a hacer un coro, pero no como ocurría en Jerusalén, que el coro estaba en medio de la congregación, para dirigirles y que cantasen ordenadamente, no como hoy hemos cantado, que vamos a tener que repetir dos himnos, que vaya trasto que nos ha salido. Pero eso es lo que hacía el coro. Se ponía en medio, no es broma lo que estoy diciendo, se ponía en medio de la congregación y cantaban para dirigir a todo el pueblo de Dios adorando. Llegamos a nuestros días. Hombre, el coro se pone aquí al frente. Voy a cantar. Bueno, no me voy a quitar del púlpito porque si no, no sale. Voy a cantar y entonces nos deleitan con sus voces melodiosas a nosotros. Pero esto es un culto de adoración para Dios, no para nosotros. Vaya pequeño matiz. Así que, ¿qué pinta el coro? El coro tiene que estar ahí, no aquí. Pero esto hace que la gente se integre en la iglesia, porque hacen algo. Tenemos que traer distintos instrumentos. ¿Tú qué sabes tocar? ¿La zambomba, el violín, la guitarra eléctrica, la hipersónica? Y todos vamos a crear una banda musical. Y parece cuando vas a una de estas iglesias que van a salir los toros en el momento menos pensado, porque parece la banda del ayuntamiento cuando está el toro a punto de salir. Al final no sale el toro, pero el espectáculo es el mismo. No pasa nada porque los niños correten en medio de la iglesia, porque son niños. Claro, esto es solemnidad en la adoración. Como son niños, pues pueden corretear. Vosotros recordaréis cuando en las, no sé si hace dos legislaturas o así, cuando a una diputada se le ocurrió llevar a su niño y darle el pecho allí en medio del Congreso de los Diputados cuando se estaba celebrando la ceremonia solemne de apertura de la legislatura. ¿Verdad que era muy natural? Es que ese no era el momento ni el lugar. Pero es que hoy, en el Día del Señor, tampoco es el momento ni el lugar para que los niños correten y hagan lo que les dé la gana. Llega la Santa Cena. Para participar, cualquiera puede dar la Santa Cena. Un hermano, una hermana, un hermane, da igual. ¿Cómo que cualquiera puede dar la Santa Cena? Pero si la Escritura establece quiénes pueden dar la Santa Cena, que son los pastores, que tienen autoridad para negarle la Santa Cena a quien consideren oportuno. Cosa que ningún otro puede hacer. Nadie le puede negar la Santa Cena a nadie porque no tiene autoridad, pero el pastor sí. Ya recordaréis lo que ocurrió con Calvino cuando se negó rotundamente a darle la Santa Cena a aquellos que querían participar de estos elementos y que eran impíos por completo. Y Calvino les dijo, pasáis por mi cadáver antes de tomar la Santa Cena. Pero él sí tenía autoridad. Si hay cualquier otro, pues le daría la Santa Cena y aquí no ha pasado nada. Que no sea solo el pastor el que predique, hombre, no, que haya también cultos libres. Y entonces vienen los hermanos a decir aquí, pues mira, yo esta semana hice una paella, que no te lo vas a creer, pero es que comimos 7 en una de 3, o sea, un milagro portentoso. Y nos cuenten ahí, esto de la paella es nuestra experiencia también que tuvimos en una iglesia, que había culto público y nos contaron la historia de la paella. Pero, o sea, ¿aquí a qué venimos? En definitiva, ¿qué podemos hacer en la iglesia para que todos se sientan satisfechos de acuerdo a sus gustos y preferencias? ¿Qué podemos hacer? Pues así está la iglesia. Desde luego, nada de todo esto se corresponde con el mandato bíblico. Es más, constituye un atentado contra la enseñanza de la Escritura y contra la solemnidad en la adoración, por ser Dios aquel a quien adoramos. ¿Alguien se puede imaginar que cuando va si asistimos a un evento deportivo, por ejemplo, a un partido de fútbol, yo digo, oye, a mí me gusta ser portero, y quito al portero y me pongo yo. Y alguien dice, oye, yo quiero ser delantero, y entonces se pone delantero. Y otro dice, de los espectadores, pues yo quiero ser el árbitro. Y quitamos el árbitro y se pone la otra persona. ¿Vosotros qué pensáis que podría ocurrir en ese partido? Vamos, eso sería de necios absolutos. A nadie se le ocurriría, pero en la iglesia sí. O sea, cosas que fuera no ocurren, y son completamente ilógicas y absurdas, y todo el mundo estaría en contra, en la iglesia se permite. Cualquiera vale para cualquier cosa. El asunto es que nadie debe pretender reunirse con el Dios vivo y verdadero, juntamente con sus hermanos, para satisfacer sus apetitos carnales o sus frustraciones personales. Hoy no es el día ni el lugar. Hemos estado haciendo mención al texto de 1 de Pedro 2:5, donde veíamos cómo los redimidos por Cristo son constituidos como casa espiritual y sacerdocio santo para traer sacrificios espirituales a Dios. ¿Quieres participar? Aquí todos podemos participar, todos. No es que podemos, es que debemos, trayendo nuestros sacrificios espirituales. Ese es nuestro papel. Es igual que en el fútbol, ¿cuál es el papel de los que asisten al evento. Pues hombre, antes del evento están, vamos, desaforados. Ya veréis el día 1 de junio, que es el final de la Champions del Real Madrid, que va a triturar al equipo contrario, ¿verdad? Y entonces, la expectación es máxima. Todo el mundo está desaforado. Visten con la camiseta de su equipo, las bufandas. Hace mucho calor, pero da igual. Las bufandas. Todo para alentar al equipo. Ocupan su lugar. Y los jugadores ocupan el suyo. Pues esto es también aquí lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el lugar que ocupan los creyentes cuando vienen a la adoración? Trae sus sacrificios. Sus sacrificios espirituales que estuvimos comentando en nuestra última reunión. Hoy seguimos avanzando en este asunto y vamos a responder a otra pregunta. ¿Y qué aspectos están involucrados en la adoración? Ya sabemos los sacrificios que tenemos que traer. ¿Pero qué más cosas hay involucradas en la adoración? Dice el Señor en Juan 4:23, «Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad». La adoración verdadera en espíritu no es cuestión de formas exteriores ni de ritos, sino de una actividad que se debe producir y se debe iniciar en el interior de aquellos que han sido redimidos. Pero esto no nos exime también de que lleva unas consecuencias externas que se tienen que ver. Por eso hoy estamos aquí reunidos. Así vemos que el Señor en el Antiguo Testamento, en el texto que leíamos de introducción de Deuteronomio 6, en el versículo 5, dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Antiguo Testamento. Nos vamos al Nuevo. El Señor habla en Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que vemos la unidad de las Escrituras. Idéntica. El Señor está confirmando lo que ya había dicho en el pasado. Vamos a ver esta enseñanza con detalle. La adoración es una actividad en la que debe estar involucrado todo nuestro ser. ¿Y de qué se compone nuestro ser? Pues tenemos inteligencia para pensar, tenemos corazón para amar y tenemos voluntad para hacer. Eso es lo que está aquí definiendo el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver en primer lugar la mente. Tenemos la primera mención que hicimos de los sacrificios espirituales, cuando hablábamos de que tenemos que crear una expectación para venir a adorar a Dios. Tenemos que crear esta expectación. Voy a adorar a Dios. ¿Podemos tener un corazón gozoso antes de llegar a reunirnos con nuestros hermanos sin que funcione la mente? Voy a adorar a Dios. Si la mente no tiene un proceso de pensamiento, voy a adorar a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que me espera? ¿Ante qué me voy a exponer? No hay nada mágico en este lugar donde nos reunimos. Nada. Aquí ni tenemos chistera, ni hay conejos. Nada. No hay nada mágico. No vas a notar la presencia fantasmagórica de algo moviéndose por los bancos. Tampoco lo vas a notar. Así que no hay nada en los sentidos físicos que nos muestre que Dios está aquí presente. Con los sentidos físicos no lo vamos a notar. Pero la presencia y cercanía de Cristo con su pueblo está prometida en las Escrituras. Y es para aquellos que han trabajado con su mente en la palabra de Dios, recordando sus promesas. Yo estoy con vosotros. Aunque dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esta es su promesa. Allí donde yo hiciere mención de mi nombre, allí me presentaré. Aquí está en medio de nosotros. La palabra de Dios es verdadera. Él lo ha prometido. Así que la fe asume lo que Dios dice. Por la fe creemos que Cristo está en medio de nosotros por medio de su Espíritu implantando y comunicando su verdad a nuestros corazones y a nuestras mentes. Y es desde ahí cuando esa mente regenerada e iluminada por el Espíritu de Dios repasa estas promesas, cuando empieza a percibir la verdadera dimensión de la adoración pública y la presencia de Cristo en medio de su pueblo, según lo que Él ha prometido. Lo ha prometido Él. Nosotros confiamos en la palabra de Dios. Sabemos que es verdadera y Él lo ha prometido. Por lo tanto, está aquí en medio de nosotros. Es entonces cuando empieza a abrir nuestros ojos de la fe para ver el Dios a quien adoramos. Lo hacemos por medio de las alabanzas, cuando entonamos himnos a su nombre, reconociendo su grandeza y su majestad. lo hace a través de las oraciones, lo hace en la exposición de su palabra y lo hace también para que nosotros podamos recibir el alimento de esa exposición de su palabra. Traemos a Dios el sacrificio de la adoración y el honor de un corazón que se regocija en él. Dice el Salmo 100, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así que no hay otro día ni otra hora donde hacer un taladro, nada más que ahora. Esto lo podemos llevar a cabo bajo la actividad de la mente. Es decir, podemos adorar a Dios si hemos pensado previamente todo lo que supone las promesas que Él nos ha dado para adorarle. Ahí estamos. Quizá las circunstancias por las que estás pasando te produzcan todo lo contrario. Es decir, hoy no te apetece venir a adorar al Señor, porque la semana ha sido horrible, has discutido con todo el mundo, mil cosas. La guerra de Cuba, que perdimos, como todo el mundo sabe. Allí los pobres cubanos se quedaron, pero mejor que se hubieran venido. Aunque no tengamos ganas de venir al culto, si obedeces a Dios trayendo este sacrificio, tú serás bendecido en medio de la aflicción que te puede rodear. Por esta razón tienes que disciplinar tu mente. Es desde esa actividad de la mente por la que podrás traer el sacrificio de alabanza a Dios, por una actividad de la mente. No podemos venir con una actitud pasiva esperando que Dios, cuando lleguemos aquí, nos mueva y entonces aquí nos alegremos, ¿no? Esto es lo que haces cuando vas al cine o al teatro. Llegas pasivo y entonces en el cine es una película de acción que si eres jovencito, cuando termina la película sales pegándole tiros a todo el mundo. O si es una película de kung fu, vamos, sales haciendo artes marciales por doquier. Pero eso es lo que te ha motivado la película. O si vas al teatro, eso es lo que te ha motivado el teatro. Pero aquí no venimos ni al cine ni al teatro. O sea, aquí no venimos a ver qué nos cuentan para motivarnos nosotros. Aquí es que venimos a traer sacrificios. Es exactamente lo inverso. Exactamente lo inverso. Aquí somos nosotros los que debemos presentar los sacrificios que ya hemos visto en cultos anteriores para cumplir el mandato de Cristo, a fin de que Él nos bendiga, a fin de que Él nos bendiga. Tenemos que venir con el propósito de adorar a Dios. Si no vienes con esta disposición, Dios no te va a bendecir. Puedes ir sin esta disposición al teatro o al cine y saldrás contento. Pero aquí, si no vienes con tus sacrificios espirituales, Dios no te bendice. ¿Cómo podemos traer este sacrificio a Dios si previamente no tenemos la disposición de venir para ser enseñados por Dios, que era otra de los sacrificios que habíamos mencionado? Pedro, en su primera carta, capítulo 2, nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Esto es lo que queremos, crecer. Queremos madurar, pues al exponernos a la palabra es exactamente eso lo que ocurre. La fe es la mano por la que cogemos todo lo que Dios nos ha prometido. Sin embargo, una fe fuerte requiere un trabajo contundente por parte de la mente. Porque la fe se mantendrá cuando nuestro intelecto mantenga también esas promesas firmes en nuestra conciencia. Pero si no tenemos promesas firmes en nuestra conciencia, no vamos a hacer nada. Nos dejaremos arrastrar por la corriente, porque no tenemos argumentos, no tenemos convicciones. Entonces no hay nada que pueda hacerle frente a Satanás y a sus tentaciones. Nada. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que reflexione, que piense, que haga funcionar su mente de acuerdo a la enseñanza bíblica, para que mediante estos mandatos y verdades que él le está exponiendo, el entendimiento funcione y sepa cómo se relacionan las cosas y las ate. Tú cuando comprendes algo ya no te van a engañar. Pero sí te engañan si no comprendes. El Señor dice en Lucas 9:44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Así que el Señor está llamando la atención a la actividad que debe desarrollar la mente. Que penetren bien estas palabras, os lo estoy anunciando. Luego, como no lo entendieron o no quisieron entenderle, crucificaron al Señor y dijeron, ¡wow! ¿Y esto cómo ha sido así? Resucitó el Señor y tampoco se lo creyeron. Pero el Señor ya se lo había advertido muchísimas veces, pero no lo vieron. La mente tiene que estar trabajando en base a la palabra para que sepamos cuáles son exactamente los sacrificios que Él demanda de nosotros a fin de que podamos recibir hoy lo que Él ha preparado cuando traemos los sacrificios. Y hoy nos bendecirá con nuestros sacrificios. Ahora bien, si alguien deduce que solo por el conocimiento somos salvos, pues se equivoca. Porque por esa razón Satanás sería el primero en ser salvo, porque tiene mucho más conocimiento que nosotros. Y además tiene conocimiento experimental. Sabe todo perfectamente. Y es el mejor teólogo de los que hay. A pesar de todos los que ha habido en la historia, el mejor teólogo sigue siendo Satanás. Pero todo lo utiliza, le pasa como a los políticos. Todo lo utiliza para mal. Todo para mal. El conocimiento por sí solo no nos hace otra cosa sino que hagamos lo que tengamos que hacer de forma mecánica y fría. ¿Es esto lo que tenemos que hacer? Clic, 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 clic. Pero falta algo más, porque no es algo frío. Así que los sentimientos tienen que entrar a formar parte de esta situación. Pero ojo, los sentimientos tienen que estar gobernados por la mente para no acabar con la cantinela del amor y arrasar con el conocimiento. Y entonces volver al origen de la caída. Es decir, que los sentimientos gobiernen sobre la razón. No, es la razón la que gobierna sobre los sentimientos. Ambas cosas van juntas para que podamos aplicar correctamente la palabra, porque somos llamados a adorar a Dios en espíritu, pero también en verdad. Así que hay un segundo factor que interviene bajo el gobierno de la mente, y son los sentimientos. Este es nuestro segundo punto. A la necesidad de pensar para no dejarnos engañar y para darle a Dios un culto racional, tenemos que añadir que nuestros sacrificios a Dios tienen que ser traídos, además de con nuestra mente, con amor, con nuestros sentimientos. En este punto tenemos que diferenciar los sentimientos de las emociones, que son dos cosas distintas y que se confunden con bastante frecuencia. Un sentimiento es el amor, otro es el odio. Tanto por uno como por otro matas. Alguien puede matar por odio y alguien puede morir por amor. Lo tenemos en el caso de Cristo. Y si a cualquiera de nosotros como padres nos dicen o tu vida o la de tu hijo, cualquier padre normal diría que él pone su vida por la de su hijo. Eso es amor. Ahora, las emociones. Si alguien te dice, oye, ¿tú vas a dar la vida para que gane el Real Madrid la Champions? ¿Tú vas a dar la vida? Vamos, a ver dónde están los forofos. ¿Cuántos van a dar la vida? Nadie, porque es un tema emocional. Que si gana, estupendo, y estamos de fiesta, pero la semana siguiente ya nadie se acuerda. Pero el amor sí. Así que tenemos que diferenciar esto. Lo que ocurre en el campo de fútbol es emocional. Lo que ocurre viendo una película es emocional. Lo que ocurre en el teatro es emocional. Las emociones, las sensaciones. Pero lo que debe ocurrir aquí es sentimental. Es el amor a Dios. Es el amor a Dios. Por eso tenemos que dirigir la mente para que ame. Esta es otra parte de nuestro ser redimido. Todos nosotros tenemos tristezas, alegrías, amor, odio. Los sentimientos fueron puestos en el hombre en el momento de su creación y en nuestra redención también se incluyen. Los sentimientos no son neutralizados y expulsados del plan de redención, no, sino que forman parte también de nosotros, porque nosotros somos seres sentimentales, igual que debemos ser seres racionales. Pero la razón, repito, tiene que gobernar el sentimiento y no el sentimiento la razón. Por eso, porque como también está el sentimiento en nosotros, nos dice Pablo en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero ¿cómo podríamos hacer esto si no tenemos sentimientos? sentimientos. Nuestros hermanos están sufriendo. Muchos de ellos tienen a sus padres y familiares con procesos cancerígenos. ¿Cómo no nos vamos a afligir también con ellos en situaciones extremas? Y cómo, si les vemos llorar, también no nos vamos a poner a llorar con ellos. Pues claro, porque está el sentimiento de personas a las que amas en Cristo que están padeciendo una situación providencialmente aflictiva. Evidentemente no tenemos un control total sobre nuestros sentimientos y emociones. No los controlamos como si podemos controlar las manos o los pies. Levanto la mano, por lo que quiero. Pero no puedo decir, voy a llorar. No, o voy a reír. Eso no lo puedo controlar de esta manera, porque no es un proceso racional, entran otros temas en juego. Pero sí que podemos volver la mente a unas condiciones donde nuestros sentimientos sean condicionados por el conocimiento. Los sentimientos deben ser condicionados por el conocimiento. El libro de los Salmos, en el capítulo 103, está hablando David: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si yo pienso esto, sé exactamente de qué estoy hablando. Mi mente debe gobernar mis sentimientos. Y cuando empiezo a ver todo lo que es Dios y cómo me ha bendecido y todo lo que me ha dado y lo que ha hecho por mí, entonces sigo leyendo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordias. Uno debería ser un necio o un ciego si cuando lee esto no se le conmueve algo por dentro. Porque te está hablando al corazón, pero lo hace a través del entendimiento. Estoy entendiendo lo que me está diciendo y eso afecta a mi sentimiento. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la voluntad. Es la otra facultad de nuestro ser que tiene que ponerse a funcionar en el contexto de la mente, gobernando al sentimiento. ¿Y luego qué ocurre? Si la mente gobierna el sentimiento, luego tiene que haber algo que poner en práctica. En un inconverso, su voluntad es esclava de Satanás. Es decir, no podemos esperar otra cosa. Satanás es su amo y lo tiene como su esclavo. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras cuando nos dicen que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, esa es su condición natural. Romanos, Pablo en Romanos 8:7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, no pueden. Su naturaleza corrupta le impide pensar, le impide amar y le impide actuar de acuerdo a la ley de Dios. Imposible. Los mandamientos de Dios les son gravosos, desprecian su nombre y atentan contra todos y cada uno de sus sentimientos, de sus mandamientos, y además se enorgullecen de atentar contra los mandamientos. Es lo que vemos en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. No tienen a Dios en primer lugar, lo tienen en el último, y si pueden blasfemar todos los días 20 veces, lo hacen. Y por supuesto al prójimo, lo que nos hablan del prójimo, la justicia social, bla, 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 bla. El prójimo les importa exactamente un comino. Yo creo que el comino es muy caro respecto a lo que les importa el prójimo. Es decir, lo desprecian absolutamente. Pero lanzan este mensaje para ver si les creemos. Pero es mentira. Obedecen a su propio corazón y a sus deseos, que son su Dios. A él se someten y a él obedecen, a nadie más. Pero en la salvación Dios rescata la voluntad de esa persona de la esclavitud del pecado, la rescata, pero no la neutraliza, sino que la libera. Hace que siga siendo la voluntad humana, pero que ahora, en vez de servir al pecado, sirva a la justicia. Sigue siendo un siervo, pero no para el pecado, para la justicia. Así que en la adoración, nuestra voluntad también participa cuando se somete en obediencia a la voluntad de Dios de forma racional y de forma amorosa. El Salmo 9: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Si vemos la creación y empezamos a analizar la creación, nos quedamos extasiados. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios por la creación? Desde una planta, aunque sea una planta mala, pero tiene una vida extraordinaria que para producir esto, vamos, esto es increíble lo que el Señor hace en la creación. Y esto de nuestro mundo visible. Si empezamos a estudiar el universo, ya perdemos el sentido de las cosas, porque es algo que se escapa a nuestros sentidos y a nuestro entendimiento. El salmista aquí está determinado a ver cómo va a adorar a Dios y qué elementos entran en juego en la adoración. alaba a Dios de corazón enumerando el conocimiento que tiene de Él. Y entonces mueve su voluntad para actuar en consecuencia, con sus sacrificios y esperando recibir de Dios su bendición. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, en lugar de dejarnos llevar por nuestra mente, podemos acabar completamente extraviados y haciendo que la voluntad haga lo que no le corresponde. Esto es lo que vemos en la mayoría de iglesias cuando están en el culto de adoración. Son las emociones las que imperan, pero no la razón. Y la Escritura dice que tenemos que venir a Dios trayendo un sacrificio racional. Es un sacrificio también, porque aquí no te van a entretener. Es que eres tú el que tienes que traer los sacrificios y no esperar que aquí te entretengamos. Si le preguntamos a nuestras emociones qué es lo que quieren hacer una fría mañana de domingo, que hace un frío espantoso, 10 grados bajo cero, hay un tormentón, parece que está casi nevando, además hemos pasado una mala noche, además tengo dos niños y bueno, es que se han pasado la noche, vamos, discutiendo toda la noche. Yo creo que lo mejor es que nos quedemos en la cama, nos dirán nuestras emociones y nuestro deseo. Es domingo ya, pero mira por la ventana lo que está ocurriendo, vamos. Está cayendo un cataclismo. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Que me queda una hora de distancia. Bueno, el Señor sabe mi corazón. Sí. Fijaos cómo está funcionando la mente para lo contrario. Es decir, está buscando todas las excusas posibles para no ir el domingo a adorar a Dios, que es su mandato, juntamente con su pueblo, porque estoy tan cansado que he pasado mala noche. Claro, al pastor no le importa si pasa mala noche, si no duerme, si le ha caído un rayo en el tejado, no importa porque el domingo va a estar aquí. Pero los demás piensan que están exentos de la adoración. Entonces ese es el proceso mental. Si revertimos este proceso mental y en vez de pensar en todas las excusas posibles e imaginables para que cuando nos llame el pastor le contemos la batalla de Lepanto y pensemos al contrario, sabiendo ¿a qué es a lo que el Señor me llama hoy en su día? ¿Cuál es mi responsabilidad delante de Dios? ¿Cuáles son los sacrificios que yo tengo que traer delante de Dios? Porque venir en esas situaciones es un sacrificio. Bienvenido. Por fin te has enterado. Es que es un sacrificio. Es un sacrificio. Por esto debemos estar alertas. No podemos marcar nuestras actividades por lo que digan nuestras emociones. No, porque no fueron puestas para tomar decisiones, ya que normalmente estarán indispuestas e inconformes con la disciplina que la mente debe ejercer. Siempre van a estar en el lado opuesto. Por eso la mente debe gobernar las emociones y los sentimientos. La mente lo debe gobernar. Tenemos que establecer en nuestra mente los principios para que tomen las riendas sobre los sentimientos y que actúen entonces sobre la voluntad. Y entonces voy a venir al culto o voy a hacer cualquier otra de las cosas que el Señor en su palabra me dice que tengo que hacer. Pero esto me lo dice la mente y ata firmes convicciones para que yo cumpla con mi deber por amor a Cristo, por amor a Dios. Esto es lo que hizo Daniel también y lo iremos viendo en el desarrollo de su vida. Firmes convicciones atadas a su mente que le dieron los argumentos para hacer lo que tenía que hacer, en contra de todo. Dios nos convoca hoy a congregarnos para adorarle y traerle los sacrificios espirituales. Y es en este contexto donde nuestra conciencia se va a formar correctamente y donde la voluntad podrá someterse en obediencia a Dios. Todo interviene, todo está interconectado. Al redimirnos, Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado a la que nos llevaba nuestra voluntad, pero no para ponerla bajo la servidumbre de los sentimientos, no, sino para ponerla bajo el gobierno de la mente, que tiene que entender la palabra. Por eso estamos predicando, para que nos entren las palabras por la mente, para que conozcamos a Dios, para que nuestro pensamiento, nuestro proceso de pensamiento sea lógico y racional. Y para que nadie piense que estoy hablando de irracional, diré racional y lógico. Así tiene que funcionar. Esto supone tener muy en cuenta un principio de obediencia que no me puedo saltar. No podemos argumentar que no siento esto o aquello. No puedo argumentar. Es que hoy no me siento con ganas de ir a la iglesia, así que no voy. No tengo ganas de orar, así que no oro. No tengo ganas de leer las Escrituras, pues no las leo. Entonces estás dejando que te gobierne tus deseos, tus emociones, pero no la razón. Porque con la razón en la mano sabes que ese no es el camino. Vamos, lo sabemos todos perfectamente. El asunto es que tenemos que obedecer a Dios. Lo hagamos de buena voluntad o no. El asunto es que hay que obedecer a Dios. Este es el sacrificio de obediencia que debemos traer. Sacrificio de obediencia. Es por esto que cuando Dios nos salva, restaura la mente por medio de la predicación y aplicación correcta de su palabra, que se lleva a cabo por medio de su espíritu. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, esto es lo que hace la palabra de Dios, que nos lleva en obediencia a someternos a su palabra. No a que nuestros deseos estén de acuerdo a lo que a nosotros nos parece y en torno a nuestros sentimientos, emociones. No, no. Lo que antes era esclavo del pecado, repito, ahora pasa a ser esclavo de la obediencia a Cristo. Y esto es lo que tenemos que tener claro y luchar a favor de todo esto. Hay una parábola que nos ilustra bien sobre este particular. Se encuentra en Mateo 21 a partir del 28. Dice el Señor, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El asunto es que aquí vemos cómo funcionan estos tres elementos en cada uno de los dos hijos. Cuando el padre les da una orden, vemos cómo esa orden actúa sobre ellos. En el caso del segundo hijo, su emoción le llevó a decir, sí, sí, padre, vamos, pídeme lo que quieras que yo voy a hacer lo que tú me digas. Pero su voluntad no actuó en consecuencia, lo cual muestra que no hubo obediencia. Esto a pesar de que había dicho sí. Todo fue emocional, para que no se alterase su padre, ni tuviera otra riña. Sí, 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 sí. Pero son los hechos los que confirman nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. No valen los sentimientos por sí solos. Por esta razón es necesario que la mente tenga el conocimiento correcto para que gobierne sobre el sentimiento y actúe. El asunto luego es actuar. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero si no hacemos nada, el conocimiento no nos sirve de nada. Tristemente esto ocurre en nuestro entorno religioso. La gente solo siente las emociones, lo sensacionalista, y creen que porque las emociones están a flor de piel, porque lloran en algún culto así muy lagrimoso, o porque daría igual que estuvieran viendo una película lastimera o una obra de teatro de lo que hizo Hitler con no sé quién. Empezarían a llorar también. Entonces estamos haciendo que las emociones nos gobiernen. Por eso es importante discriminar las emociones. No el sentimiento, pero sí las emociones. El sentimiento debe estar basado en argumentos que le proporciona la mente para que ame. Y esto a su vez interfiere en la voluntad para que actúe. Cuando aprendemos que Cristo murió por mí para salvarme de una muerte eterna, entonces aprendo a amarle, porque además Él me dice que Él me amó primero. Así que no hay nada en mí que yo haya hecho. No, no, es que Él ya lo hizo y se adelantó. Esto debe mover mi voluntad para hacer la suya. Fijaos en el otro hijo. Sus emociones no figuran ante el mandato de su padre. Le hice un no tajante. Se negó a obedecerlo. Sin embargo, la mente empezó a funcionar. hay un proceso de razonamiento. Y se nos dice que se arrepintió. Se arrepintió de no obrar como su padre le había indicado, de manera que se sometió en obediencia al mandato de su padre y fue a la viña. Pensó, razonó, se sometió a la voluntad de su padre, su corazón fue afectado para cumplir su papel por quién era aquel que le había dicho que fuera a la viña, que era su padre, por lo tanto el amor también está involucrado, y de acuerdo al mandato de su padre, actuó. Así que la pregunta que se hace el Señor, les hace a los que allí escuchaban, es ¿quién de los dos quedó justificado? ¿El que dijo emocionalmente sí, 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 sí? ¿O el que dijo no y fue? Pues fue el que dijo no y fue. Porque luego vino todo el proceso que afectó a todo su ser para cumplir con la voluntad de su padre. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto porque es una trampa en la que Satanás hace caer a muchos cristianos piadosos. Les dice, como esto no lo vas a hacer de corazón, no hace falta que lo hagas. Entonces, como hoy no quiero venir de corazón a la iglesia, pues no hace falta que vaya. Pero entonces, ¿quién manda? ¿La razón o el sentimiento? ¿Quién gobierna a quién? Así que Satanás retuerce el principio en nuestra mente para engañarnos, diciéndonos que si no es nuestro deseo, si las emociones no nos acompañan porque no lo voy a hacer de corazón, nos abstengamos de cumplir con nuestro deber. Pero esto es una treta infernal. Esto es una treta infernal. Con el ejemplo que hemos visto aquí en la parábola, vemos cómo hay que obedecer. El mandato es obedecer. Obedecer es más importante que los sacrificios. Hay que obedecer. Luego, obedeciendo, traemos los sacrificios. Pero hay que obedecer. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? Y a la vez exhortaciones. Hemos visto que tenemos que servir a Dios y adorarle con la mente, con el corazón y con la voluntad. Pero también quiero llamar la atención sobre algo que es importante. La posición en la que adoramos. Fijaos lo que nos relata Mateo capítulo 2, versículo 11. Al entrar en casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Anda, pues no sacan panderetas, la guitarra de aquel día, ni se ponen a bailar, saltar y hacer todo tipo de aspavientos y dar palmas. ¡Bien, ha nacido! No, nada. Vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Así que vemos aquí una curiosa escena. La posición de inclinarse en la adoración, porque realmente esto es lo que implica la palabra adorar. Postrarse solemne y humildemente, con reverencia. Vemos también cómo se pusieron de rodillas, se postraron. Es por eso también que a la hora de postrarnos cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestra cabeza en la adoración, en la oración. Porque estamos reconociendo la majestad de Dios y nos inclinamos. Nos inclinamos. El cuerpo refleja el estado de la mente. Y el corazón refleja también ese estado cuando estamos adorando. Por esta razón debemos ser muy respetuosos cuando adoramos a Dios y debemos cuidar no solamente la forma en la que nos dirigimos a Él, sino también nuestra postura cuando entramos a la sala de culto. ¿Cómo nos sentamos? ¿Y cómo le enseñamos todo esto a nuestros pequeños? El libro, el capítulo 6 de Deuteronomio, que leíamos a la introducción, nos dice que estas cosas se las debes enseñar a vuestros hijos. Es decir, que los niños no se pueden sentar como los indios, ni pueden poner los pies en el banco de delante, ni pueden sentarse de una manera anormal. Tiene que sentarse recto y de forma correcta, los niños. Es que son niños, pues por eso le tienes que enseñar. Y además debes haber empezado en tu casa para saber que se sienten bien, porque si en tu casa no lo has hecho, no pretenderás que ocurra un milagro y lo van a hacer aquí. Se lo tienes que enseñar en tu casa. Pero lo que vemos aquí es esta postura que nos enseña este versículo para adorar a Dios. Así que, cuando vieron al Señor, se postraron y le adoraron, no sé dónde encaja en todo esto el levantar las manos y hacer la ola. en el culto de adoración. No sé dónde encaja. Y el dar aplausos y vítores tampoco parece que tiene mucho sentido dentro de la estructura de la Escritura cuando habla de la adoración. En esto llevan gran ventaja los católicos, que por lo menos sus cultos son solemnes. No en la Iglesia evangélica, que esto es un circo monumental. Pero hay más aspectos en la adoración. Cuando estamos atendiendo la predicación, esperamos que nadie, no es que esté ocurriendo, solamente lo digo para el general público, que nadie esté masticando chicle. Porque eso, la sensación que emiten es que me importa un comino lo que estás diciendo. Estoy masticando chicle. Y luego hay algo que me chirría bastante, es cuando alguien se trae su botella de agua y empieza glug, 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 glug. Pero no sabes dónde estás, te crees que estás en el cine. Te faltan las palomitas. Y si en vez de agua es Coca-Cola, mejor todavía. Pero si tienes sed, te esperas a que termine el culto y vas, abres el grifo y te bebes ahí 7 litros de agua. O me voy al baño a la mitad de la predicación. Eso tampoco ocurre aquí. Pero ¿cómo alguien puede a la mitad de la predicación irse al baño? A no ser que tenga una urgencia. Entonces sí. Pero es que lo que normalmente ocurre en iglesias normales es que hay la costumbre de ir al baño en medio de la predicación. Todo esto son normas de protocolo en la adoración. Nuestro cuerpo también está inmerso en la adoración. No solamente nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Y por lo tanto esto tiene que verse en la actividad que desarrollamos. También tenemos que decir que la forma de vestir influye. Dice Pablo en 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. En aquellos tiempos no estaba Zara, pero algo parecido habría, seguramente. Las mujeres iban a presumir de sus buenos ropajes, y Pablo les tiene que lanzar una severa advertencia sobre este asunto. Pero hoy estamos igual en el polo opuesto. Pero la reprensión es exactamente la misma. O sea, no puedes venir al culto de adoración vistiendo como si fueras a hacer una barbacoa, que te falta el delantal y estar con algunas manchas de aceite. Pero bueno, ¿pero cómo se puede venir así a la adoración? O sea, esto es un cine, esto es un teatro, esto es... No sé lo que puede ser, lo que pueden pensar algunos que puede ser la adoración. Así que la misma severa reprensión que Pablo les dio a las mujeres de su época las daría en sentido opuesto a las mujeres de nuestra época en general. No es el caso de la iglesia nuestra tampoco. Hoy hemos sido llamados a Dios, hemos sido llamados por Dios para una santa convocatoria, donde vamos a recibir su palabra, donde vamos a reunirnos con nuestros hermanos. Y entonces tenemos que guardar los protocolos externos también que muestran lo que somos internamente, porque todo va unido. Tienes que traer tus sacrificios espirituales, la mente, el corazón y la voluntad deben ser movidos para ello, y tu cuerpo debe expresar externamente la realidad interior, lo que eres, nuestros distintivos, por qué vestimos como vestimos, por qué hablamos como hablamos, por qué no decimos malas palabras, por qué hacemos unas entonaciones correctas. Terminamos recordando el sacrificio espiritual que Dios espera de este templo santo, que es la suma de todos los creyentes. El templo nunca jamás es la iglesia, el edificio. Esto no es un templo, el templo está en cada uno de nosotros. Pero fíjate lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová tu Dios de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí se resume al final todo. Para adorar a Dios es imprescindible la fe. Y todos recordamos aquel texto que nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos exponemos a la palabra de Dios y a los medios de gracia para que Él llame por su palabra y por su espíritu a los incrédulos, pero también para edificar a los creyentes, porque la mayor parte de la iglesia que se reúne son creyentes. Entonces hoy necesitamos ser edificados en la fe, tener más conciencia de todo lo que en las Escrituras se nos expone para que nuestras convicciones estén bien sustentadas en argumentos profundos, que no pueda venir la corriente de moda de cada momento y llevarnos por donde quiera. No, tenemos el fundamento de la palabra, donde debemos anclar nuestras convicciones. La enseñanza tiene implicaciones para la vida. muchas implicaciones. Por eso nos exponemos al mensaje de la palabra, porque tiene implicaciones. Y además tiene aplicaciones prácticas, concretas y definidas, que no nos podemos saltar. Necesitamos conocer para actuar. Y ese es el papel de la Iglesia. Ser columna y baluarte de la verdad, para poder impartir la doctrina que está encerrada en la palabra de Dios, para edificar a los creyentes, para darles conocimiento, para enseñarles acerca del amor de Dios hacia nosotros y el amor que nosotros le debemos a Él, y para que en obediencia a su palabra actuemos. La mente, el corazón, la voluntad, todo involucrado en este culto de adoración a Dios, trayendo nuestros sacrificios espirituales y cumpliendo solemnemente con el mandato que tenemos delante de Él. Grandes cosas que el Señor nos imparte en su palabra y que tenemos que aplicar. Así que vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos en tu palabra todos estos principios que debemos atar a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón y también que deben guiar nuestra voluntad. Te suplicamos que nos ayudes para tener estos conceptos claros, saber quién gobierna sobre quién, cómo el sentimiento debe estar sujeto a la razón y cómo ambos deben dirigir nuestra voluntad para hacer aquello que a ti te agrada. Te suplicamos que nos ayudes en todo esto. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.